Vamos a ver Isaías capítulo 40. A este punto sus teléfonos deben estar cerrados, estar su corazón en una posición correcta. Estamos contentos que participamos en esta encuesta a través de sus teléfonos celulares. Y ustedes contestaron las preguntas de esta encuesta que veremos el resultado un poquito después. Ahora les pido que enfoquen su mente en lo que Dios nos va a decir. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que nos permites participar en esta comida espiritual. Todos reunidos, estamos agradecidos por lo que tenemos. Tenemos computadores, instrumentos para poder estudiar tu palabra. En verdad, unirnos y comunicarnos a través de las distancias es tu voluntad. Porque tú has dicho en tu palabra que donde dos o tres se encuentran reunidos en tu presencia, ahí estás en medio de nosotros. Estamos contentos de reunirnos para compartir tu palabra, para alabarte, adorarte y estudiar estos pasajes que nos revelas a través del profeta Isaías. Y entenderemos tus enseñanzas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando lees la Biblia, hay quizás dos reacciones que vas a experimentar. Leyendo la Biblia, a veces la lees donde estás descansando y a veces la lees porque te sientes convicto y sientes deseo de entenderla. Pero esto es quizás por la condición de tu corazón. A veces tu corazón es retado por lo que has estado experimentando o lo que has oído. Otras veces, quizás te conforta por en el estado en que te encuentras. Como se ha dicho, el mismo sol que derrite la cera endurece la tierra o sustancias. Depende de la condición de tu corazón. Así vas a recibir la palabra del Señor. A veces estás leyendo la palabra del Señor en el mismo libro, por el mismo autor, te lleva en dos diferentes direcciones. En una dirección, el autor va a estar, lo vas a sentir que te conforta, otras veces vas a sentir bajo convicción. Eso es lo que vamos a experimentar y experimentamos en este libro de Isaías. Leyendo Isaías, muchos creen que no fue el mismo escritor, sino que hubo dos, tres y quizás más. Por aquí tienes un individuo explica en unas formas desde capítulos 1 a 39, condenación. Capítulos 40 a 66 nos habla de consolación. Y así que los estudiantes se imaginan, tiene que haber dos individuos que escribieron este libro. No necesariamente. Recuerdo, por ejemplo, recibí una vez carta del gobierno que me decía que les debía dinero por impuestos. En otros años recibo cheques del mismo departamento y me envían un cheque con dinero que pagué de más en mis impuestos. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué esta inconsistencia? La inconsistencia es que podemos tener el mismo libro de la Biblia que nos da énfasis en una cosa y a veces enfatiza en otra cosa. Les menciono esto porque la semana pasada venimos con la teoría de que algunos eruditos que creen en la teoría de dos terceros o cuarto o más personas que escribieron este libro. Hubo un individuo que escribieron capítulos del 1 a 39 y debe haber otro individuo que escribió del 40 en adelante. Y los últimos capítulos pudieron ser escritos por un individuo número 3, y algunos creen que pudo haber individuo número 4. Bueno, yo veo el libro de los Salmos, el mismo autor, no de todos los Salmos, pero Salmos 2 y 22 los escribió David. Salmo 1 habla de la gloria y la exaltación del Mesías. Salmo 22 habla de la crucifixión. y la degradación del mismo Mesías. ¿Cómo es esto posible? Es que describe dos diferentes eventos de la misma persona. ¿Cómo resolvemos este problema una y por otra vez acerca de este libro de Isaías que parece que tiene más de un autor? La misma forma. Voy a leerles una sección de la Escritura en el libro de Juan para contestar esta pregunta. Del capítulo 12, Juan escribiendo, hagamos lo que dice. Con todo que Jesús hizo muchos señales y maravillas, no le creían. Para que la palabra del profeta Isaías se cumpliera, que habló diciendo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién es el brazo del Señor que aquí se revela? Está citando el capítulo 53 de Isaías en esa sección del Evangelio de San Juan. Continúa. Y no pudieron creer porque Isaías dijo profetizando, sus ojos están ciegos y su corazón endurecido para que no entiendan con sus corazones y se vuelvan para que yo les sane. Ahora está mencionando Isaías capítulo 6 y continúa diciendo, estas cosas escribió el profeta Isaías cuando vio su gloria y hablaba de él. Juan está citando lo que algunos críticos dicen que Isaías 2 y luego Isaías 1 y hablan del primer Isaías. Creen que es el mismo Isaías, Isaías. Isaías lo dijo, Isaías lo profetizó. Quiero compartir con ustedes esto porque si ustedes continúan en el estudio y son personas que leen diferentes libros que hablan diferentes, escritos por diferentes eruditos, encontrarán que vienen estas críticas. Y a veces descubrimos que los eruditos más fáciles, más reconocidos, no simplemente simpatizan con nuestras creencias religiosas, pero sino que aún intentan corregirnos. De veras que todo aquí se acomoda en una forma hermosa. Hay de veras una diferencia en la forma que se enfatiza en capítulos 39 y luego los siguientes 27 capítulos. Uno habla de condenación y el otro habla de reconfortamiento. La última vez que leímos, cubrimos los primeros 39 capítulos. Ahora vamos a ver los siguientes 27 capítulos. Isaías es como la Biblia en miniatura. Hay 66 libros en la Biblia, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Nos preguntamos qué interesante es esto, ¿verdad? Y es interesante porque hay 39 capítulos que tratan con la ley y juicios. Y luego los 27 capítulos que siguen, comenzando con el capítulo 40 que veremos esta noche, se habla de paz y gracia. Y aún capítulo 40, que diríamos que es la parte del Nuevo Testamento, principia con el mismo principio que comenzó el Nuevo Testamento. Paz, conforta a mi gente, la voz de aquel que clama en el desierto, hacer derechos los caminos del Señor, que esto es Juan el Bautista. Y la forma en que Isaías termina estos dos capítulos, predice el cielo nuevo y tierra nueva. Es la forma que incidentemente vemos en el Nuevo Testamento, termina prediciendo la nueva Jerusalén y nueva tierra. Comenzamos esta noche con capítulo 40 y verso 1. Se puede dividir este estudio de esta noche en tres secciones. La primera sección es la salvación a Israel. Es lo que vamos a ver primero. La salvación a Israel, capítulo 40 a 48. La segunda parte, la salvación a Israel, capítulo 49 al capítulo 57. Y luego, el esplendor de Israel es la división número 3 en este libro. Isaías 40, verso 1. Consolaos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. vemos la diferencia que ya se puede notar. Los primeros tres capítulos, Dios habla de juicio a Babilonia, a Israel, a Edom y todas las demás ciudades en derredor de Israel. Ahora habla de consolación. Esto sienta el tono para el resto de este libro. No es tanto convicción, sino paz. Hay una palabra que oiremos mucho en los primeros capítulos. Es la palabra ay. Ay a Judá. Ay a Israel. Ay a Babilonia. Ay a Tiro. Ese no es el énfasis que encontramos aquí, sino acá es wow. Wow en lugar de ay. Es lo que Dios va a exclamar aquí. ¡Wow! ¡Wow! Esto es admirable, nuevo, hermoso. No es advertencia, sino es admiración. Será el énfasis de lo que pasa de este libro. Verso 2 de capítulo 40. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, porque su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vemos que Isaías en los capítulos santos antiguos habla de los castigos, ahora enfatiza en las bendiciones que vienen del corazón de Dios. Y ya que vemos esto, se puede ver un patrón que debemos y vamos a seguir nosotros los padres de familia. Cómo Dios trata con sus hijos. Primero los disciplina y luego los conforta. Es un error si tratas de confortar a tu hijo sin disciplinarlo. Y es un error si lo disciplinas y nunca regresas para confortarlo una vez que ya lo disciplinaste. Dios sabe cómo entretejer los dos en una forma hermosa. Verso 3 de capítulo 40. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endereza, y lo áspero se allane. Ahora, en todos los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, estas palabras fueron grabadas y se repitieron, refiriéndose a Juan el Bautista, que fue el corredor al frente del Señor Jesús. No estamos hablando del automóvil. Estamos hablando del embajador de Jesucristo, el que iba a frente de Jesús y anunciaba su venida, anunciaba que vendría después de él. Eso es lo que aquí se profetiza. Los evangelios mencionan estas escrituras. Ahora, en estos versos, la referencia inmediata de Isaías fue el regreso de los judíos de la cautividad en Babilonia a su tierra prometida, que Dios sería con ellos en ese caminata de 900 millas que vendrían de Babilonia a la tierra de Judá para restablecer el templo y la ciudad. Si tú eres un estudiante de la Biblia, te preguntas, ¿Babilonia? ¿Qué quieres decir con Babilonia? A este punto de la historia que Isaías está profetizando, Babilonia no tenía ningún poder. Cuando a este tiempo Asiria era el poderoso, Babilonia todavía ni se mencionaba. Y con todo y esto, Isaías asegura que los hijos de Israel iban a estar en cautividad y regresarían de la cautividad a su tierra prometida. Es un factor bien importante, porque aquí vemos que Isaías, si recuerdan el estudio de la semana pasada, a través de toda la cautividad de la Siria, del reinado del norte, la profecía les advertía, no cometen el mismo error que cometieron las 10 tribus del norte. Ustedes deben de amar y obedecer a Jehová, porque si no serán llevados cautivos también. Y también menciona a los asirios, ¿por qué no los babilonios? Para el tiempo, Babilonia estaba tan lejos. No era una fuerza mundial. Pero aquí se predice el regreso y se supone que iban a estar en cautividad. Verso 6. Voz que clama, da voces Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Es lo que quiero que entiendan. Toda carne es hierba. Y sí, aún tu carne es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Porque el poder del Señor viene, y esto aquí Isaías indica que aún nuestro cuerpo físico, todo se está envejeciendo, todo se degrada. No nos estamos viendo mejor, sino vemos peor. Todos los humanos sentimos el poder de la vejez. Nos estamos deteriorando. Como vamos pasando los años y más decimos amén a eso, lo sentimos. Vemos el verso 8. Sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías reconoce que el hombre se debilita. Toda carne, aún grandes reyes, vienen, son poderosos y eventualmente desaparecen. ¿Qué es nuestra gran seguridad al pasar del tiempo cuando el mundo se derrumba? Es lo único que dura, perdura. Y sabemos que es lo central de lo que hacemos aquí en Calvario de Albuquerque. ¿Por qué leemos tanto la Biblia? ¿Por qué nos enfocamos tanto en aprender y entender la palabra de Dios? ¿Por qué Biblia, Biblia, Biblia es la única cosa que perdurará? Todo lo demás, nada dura. Todo se desaparece. Es como dice el profeta Isaías aquí. La palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Siempre es bueno envolvernos en la palabra de Dios. Interesantemente, las publicaciones Tyndale House publicaron y descubrieron que 90% de la gente que lee frecuentemente su Biblia, regularmente, diariamente, tiene paz en su vida. Es una expresión que se nota en su cara, que se nota continuamente, pero la misma encuesta mostró que 58% de la gente que no lee la Biblia con frecuencia, no se les ve que están en paz continuamente. Esta encuesta independiente nos indica que la gente que lee la Biblia más es más feliz. Porque sabemos que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Quizás algunas personas escépticas dicen, ¿qué tiene que ver este libro antiguo con mi vida, con la cultura en que yo vivo? La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Jesús dijo, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará, ni un punto, ni una tilde de mi palabra pasará. Toda generación, en todas las generaciones hay gente que se burla de las Escrituras. Se tratan de torcer las Escrituras. Aún dentro de la iglesia hay cristianos que no se enfocan en la Biblia, pero se enfocan en otros tipos de experiencias porque ellos mismos están inseguros acerca de la veracidad de la Biblia. Todo comienza con los escépticos mundiales. 1778, un escéptico europeo muy famoso llamado Voltaire predijo y dijo, dentro de un año la cristianidad será borrada, olvidada. Esa fue su predicción. En 1778, 100 años después, dice que no habrá Biblia. La verdad fue que dentro de 50 años de su predicción, la casa del mismo Voltaire fue convertida como distribución para la sociedad bíblica de Génova en Europa. Entonces, la palabra de nuestro Dios según este señor Voltaire, iba a ser olvidada. En cambio, su casa fue convertida en base bíblica. Verso 27. ¿Por qué dice, oh Jacob, dices, oh Jacobo, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó su juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y se en su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí vimos que los hijos de Israel regresaron en esta caminata de 900 millas por el desierto a la tierra prometida. La proclamación de que la gente de Israel regresaría a su tierra prometida. Verso 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Importante y hermoso que Isaías le está hablando a una gente que aún no existía todavía. 150 años después que él profetizó, se iban a encontrar en Babilonia preparándose para ir a Jerusalén. Y con estas escrituras ellos se animaban unos a los otros, decían, ve las escrituras, ve la profecía. Y así emprendieron su caminata desde Babilonia hasta Jerusalén. Porque aquí dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo debemos ser los cristianos? Como baterías que se pueden recargar. Siempre debemos de tener un lugar para conectarnos y volver a recargarnos, llenarnos de energía otra vez. Cuando sientes que te falta energía, conéctate otra vez para que te recargues otra vez. Y Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. So, cuando te sientas que te falta fuerza, no te preguntes a dónde. Recuerda que tienes una fuente de energía que es la Sagrada Biblia y el Espíritu Santo. ¿No entiendes lo que esto quiere decir? ¿Qué quiere decir los que esperan en Jehová? ¿Debemos de estar esperando en Dios? No. Es lo que quiere decir aquí que confíes. Has ido a un restaurante y encuentras con un mesero, la mesera está esperando. No simplemente está sentado ahí en una esquina esperando que tú vayas y le ordenes qué es lo que él quiera para ti o qué te sirva, sino que el mesero viene y te pregunta. Esperar en alguien es estar atendiéndolo. El mesero viene y te pregunta, ¿qué es lo que usted desea? ¿Qué desea comer? ¿Qué desea beber? ¿Desea algo dulce? Eso es lo que quiere decir que aquí el que espera en Jehová, quiere decir que tú te arrimas a Jehová y Jehová se arrimará a ti. Y tu fuerza no se debilitará, sino que cobrarás nuevas fuerzas porque continúas conectado al reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Capítulo 41 y verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendientes de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Quiero que entiendan esto. Que aquí hay un reto que debemos de interpretar correctamente. El término que aparece aquí, siervo de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir? Si le preguntas a un grupo de personas, quizás te digan, siervo del Señor se refiere a la nación de Israel. Y quizás están correctos. Otro grupo tendrá, el siervo del Señor se refiere a Jesucristo. También están correctos. Aquí está la explicación. Hay por lo menos tres diferentes referencias a diferentes siervos de Jehová en el libro de Isaías. Dos, principalmente tres, si cuentas al individuo que se llamó Ciro. Capítulo 37, David era, menciona siervo. Aquí en el capítulo 41, Israel se le llama siervo de Jehová. En la nación de Israel. Capítulo 42 y capítulos 49 y capítulos 51 y 53. Encontramos que el Cristo, el Mesías, es el siervo máximo, el siervo final. Porque cada vez que el término siervo viene, no se contradicen, sino que se complementan los unos a los otros. Jesucristo es el siervo ideal. Vemos en el capítulo 42, 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Veamos que eso habla en un término singular, no plural. Esto es Jesucristo. En Isaías hay cuatro cantos que mencionan siervos. Cantos que mencionan el siervo ideal de Jehová. Esta es la primera mención. Dice, verso 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No cesará la ni desmayará hasta que establezca en él la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Habla de la gentileza, de la consejería que él traerá a la tierra. En vista de que todo el mundo oirá de su naturaleza. Regresamos a la escritura. Verso 3 del capítulo 42. No quebrará la caña cascada. Esto indica que no será como las cañas que están en las orillas del río y que las sacude el aire. Jesús, en otras palabras, no vendrá y regañará a la gente, sino que será gentil y muy suave. La descripción que sigue. Ni apagará el pabilo que humea. Esto habla de una hebra que sostiene la luz en una lámpara de aceite. Es una forma de decir, él no se apagará como la llama de la lámpara, sino que él animará. Es una descripción hermosura de lo que iba a ser Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos la mujer que fue encontrada en adulterio. Recuerdan ustedes la historia. Después de que Jesús vino y habló con los acusadores y escribió en tierra, se enderezó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice ella, Señor, yo no sé dónde están. Entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno, sino vete en paz. La historia del hombre que estaba enfermo y tenía lepra y Jesús quería sanarlo. El hombre le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo, sí, quiero, sé sano. Esa es la forma en que él confrontaba las situaciones. Vamos a ver capítulo 43 de Isaías, verso 9. Aquí Dios sumariza de que en la tierra Israel y sus vecinos, verso 9 dice, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos, quien de ellos hay que no nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras, presentes, sus antiguas, y justifíquense, oigan y digan verdad es. Verso 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Decid, Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano se libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aquí parece ser que es una escena en una corte. Parece que todas las naciones están presentes y aquí el profeta exclama, traigan a sus dioses para tener una batalla entre dioses. Mi Dios puede profetizar el futuro. Sus dioses, alguno de sus dioses puede predecir lo que va a suceder. Es un reto bien interesante porque de los 25 libros que hay profetizando, todos aseguran ser libros proféticos, pero todos fallan, menos la Biblia. La Biblia viene a ser, y la profecía bíblica puede ser, la tarjeta de identificación de Dios. Es como decir, Dios nos dice, yo les puedo decir lo que va a suceder. Entonces nosotros, nuestra respuesta debe de ser, ¡wow! ¡Wow! Esto es admirable, estas predicciones son admirables. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo puedo saber? Esta profecía es la tarjeta de identificación del cristiano. Hace algunos años, este magazine importantísimo, increíble, que se llama National Enquirer, profetizaron. Ustedes se ríen, ¿verdad? Porque ellos lanzaron su reto a las gentes para que hicieran predicciones de qué sucedería en los próximos 6 meses. En los próximos 6 meses hagan sus profecías a ver qué sucede, qué sucederá en el mundo deportivo, en el mundo político, entre las estrellas de cine. Y todas las reunieron y las escribieron a ver si qué tan tantas de estas profecías se habían profetizado, se cumplían. Y el resultado fue cero. Ni siquiera una de sus profecías se cumplió. Eso fue solamente 6 meses. Dios habla de cosas de cientos y quizás miles de años por adelantado. Y aún las describe en detalle. Vamos al capítulo 44 y 45 para ver esto. Estas son las profecías que sucedieron, que es el primer componente de la división de la segunda parte del libro de Isaías. Trata con la salvación de Israel, de su libertad. Son profecías que trataban con las circunstancias de su regreso a su tierra prometida. Capítulo 44 y verso 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Oh, deténganse aquí. Primero que nada, el tiempo de que esto se escribió, el templo estaba firme en Jerusalén. El templo estaba ahí. No estaba destruido. Pero porque aquí dice que va a ser reedificar los fundamentos, pues naturalmente que para esto primero el templo tiene que ser destruido. Aquí la implicación es que el templo será destruido. Y sucedió en 585 a.C. Ahora, ¿han oído el nombre de Flavio Josefo, historiador judío? Josefo fue un historiador judío. La mayoría de ustedes lo han oído mencionar. Josefo era un historiador judío que fue ocupado por el gobierno romano para que hiciera una unión de la historia de lo que había sucedido en el pasado de Israel. Y esto tomó lugar en el primer siglo. Una de las escrituras dice, Ciro oyó de esto, de la reedificación del templo, leyendo el libro de Isaías, había dejado con sus propias profecías 210 años antes de que Ciro existiera. Estas cosas escribió Isaías aún 200 y tanto años antes que el tiempo fuera destruido. Y Ciro lo leyó, entonces él aceptó y admitió y sintió el impulso para hacer lo que estaba escrito acerca de él en el libro de Isaías. Cuando él oye esto en el libro de Isaías, su mismo nombre estaba escrito en ese libro aún 200 años antes que él existiera. Entonces él ordenó la reedificación del templo de Jerusalén. Esto es lo que el Flavio Josefo escribió de la historia de los judíos. Capítulo 45, verso 1, continúa hablando de Ciro. Así dicho Jehová a su ungido. Una palabra interesante. En el hebreo, Mesías o Mashiach. Así dice Jehová a su ungido. Acerca de su Mesías. Aquí, Dios, en Isaías, le llama a Ciro su Mesías. Recuerden que ustedes hicieron una encuesta y ustedes respondieron con A, B, C, y aquí está en la pizarra los resultados. ¿A quién se refería el libro de Isaías como Mesías? 10% dijeron que Isaías, 17% dijeron que Ciro, 70% dijeron que Jesús. La respuesta es B. Es el termo Mesías, se usa específicamente en Isaías, refiriéndose a Ciro. Ustedes dirán, esa es una respuesta que me ofende. No, porque ustedes en las siguientes semanas van a estar estudiando y se darán cuenta por qué. Continuaremos. Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y les daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, porque amor de mi siervo Jacobo y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, porque no me escondiste. ¿A quién es que Dios aquí le llama mi ungido, mi Mesías? Ungido quiere decir seleccionado. Alguien que se va a enviar para una obra específica. Eso aquí se llama de el que libertará a Israel de la cautividad. Es decir, que Ciro era un Mesías temporal. Es una ilustración de Jesucristo. Claro que sí lo es. Pero Jesús será eterno, el que restaurará a los creyentes del pecado para siempre. La ciudad de Babilonia tenía muros como de 110 pies de altos, 887 pies de alto. Aún podían correr los carros por sobre el muro. Imagínense 45 pies de ancho y eran en circunferencia entre toda la ciudad. Y el río Eufrates corría por debajo de la ciudad. Por eso es que el historiador dice que el río corría por el centro de la ciudad y bajo de los muros había estas dos puertas de bronce. En septiembre de 585 antes de Cristo, Ciro, el que era el rey de los persas, trajo sus ejércitos contra Babilonia. Para octubre, hizo algo que nadie había logrado hacer. Descontinuó las aguas del río Eufrates. Y las aguas del río Eufrates las descontinuó para que el río Eufrates se levantara a cierto nivel. Así que podían tener agua. So, la agua subió tanto que hubo una tarde bajo el liderazgo del general Bararu, o Uga Bararu, era un general del medio persa, llevó su ejército por el río hacia las puertas y entró a la ciudad y destronó al rey en una sola noche. De acuerdo a esta profecía que fue tan exacta. Y ustedes recuerdan esa noche que en Daniel 5 explica que este individuo Belsasar estaba de fiesta y vio en la pared unas manos que leían Meni, Meni, Farsis, o sea, dice, has sido puesto en balanza y has encontrado falso, y así que tu reinado será pasado a otro rey. Y se le ha dado a Darío, medio persa, que era Ciro el Grande, una profecía hermosa que sucedió años antes que sucediera. La segunda división de este libro, capítulos 47 a 49. El siervo del Señor Jesús se predice en esta profecía. La predicción dice: el Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre, y ha mencionado mi nombre. Si ustedes reconocen la historia del Nuevo Testamento, los ángeles hablaron con María y le profetizaron que Jesús nacería en Belén, así como Isaías escribió también. Ya se explica en el capítulo 7 del Emmanuel. La profecía es bien clara. Capítulo 50 describe al Cristo como el siervo sumiso. Capítulo 51 y parte del capítulo 52, verso 12, describe al Cristo como un siervo soberano que gobernará y regirá. Es lo que es importante aquí. Este es el monte de las profecías. Desde el capítulo 52 y 53, vemos que el Cristo es profetizado en sufrimiento y describe en detalle el sustituto, su muerte, su entierro, su intercesión en la cruz, etcétera, etcétera. Es interesante de Isaías 53 que hay un aún más detalle en este capítulo acerca de el sufrimiento de Jesucristo en la cruz que en ninguno de los cuatro evangelios. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque si lees en los evangelios que describe la crucifixión de Jesús, por ejemplo, el Evangelio de Marcos dice, y fue crucificado. Y ustedes dicen, ¿eso es todo? ¿Vengo buscando los Evangelios para descubrir esto? Tienes que regresar al Salmo 22 y Isaías 53 para ver la explicación. Te preguntarás por qué hay más detalle en el Antiguo Testamento que en los Evangelios. Es muy simple. Para el tiempo que Isaías escribió aquí y el Salmo, la crucifixión aún no se había inventado. Pero para el Nuevo Testamento la crucifixión era tan común que para el tiempo de que Jesús fue crucificado, quizás como 30,000 judíos habían sido ya crucificados. Solo necesitaba de ninguna explicación. Solamente necesitaban escribir y fue crucificado. A ese tiempo toda la gente entendía que era crucifixión. Lo veían todos los días. Es como en nuestros tiempos llamar una ambulancia y explicarle a los que van en la ambulancia que van a levantar a una persona que tuvo un ataque de corazón. ¿Para qué explicarle detalles si ellos esto lo han visto todos los días? Siempre lo han visto. Pero eso es exactamente lo que hacen todos los días, tratar a gentes con ataques de corazón. Así que ellos saben exactamente de qué se trata. Vamos a ver al verso 13. 52, verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Se asombrarán en él muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Para ellos ver que había una persona frente a ellos, una persona que estaba frente a ellos tan golpeado, tan desfigurado que la gente lo veía y se preguntaban, ¿es este un hombre? ¿Es esto un humano? ¿Cómo destrozaron esa figura? Corazón Pilatos, cuando vio a Jesús, exclamó y dijo en ese tono romano, ¿Ecce homo, he aquí el hombre? ¿Es este el mismo hombre que me habían presentado? Esta fue su experiencia. Verso 15. Muchas naciones se asombrarán. Habla de muchas naciones. Los reyes ante su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta es la profecía de cómo se vería. Los reyes se sorprenderán porque ellos verán lo que no esperaban, cosa que no habían oído ni habían considerado. 53:1 es un territorio muy conocido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atracción ni atractivo para que le deseemos. Se refiere a la nación de Israel. Recordamos lo que Dios le dijo en Isaías 5, mi viña, vean lo que le sucedió a mi viñado. No pude recibir fruta, sino frutas silvestres. No fue una buena cosecha. Estos corazones endurecidos. Verso 3 de 53. Desesperado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, y como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos los hombres y todos nosotros. Los teólogos le llaman a esto, ellos a esto le llaman una experiencia vicaria, él tomó nuestro lugar, una expiación vicaria. Yo recuerdo la primera vez que comencé a entender esto. Yo estaba oyendo el Evangelio por primera vez. Billy Graham estaba predicando en la televisión y describía todo lo que Jesús había hecho y lo había hecho por mí, cómo había muerto por los pecados y cómo Dios lo había castigado. Y luego Billy Graham preguntó en la televisión, ahora quiero que tú le entregues tu vida a Cristo, cosa que yo creí en mi corazón y lo hice. Y yo pensé, honestamente yo pensé, en este asunto, yo creo que tú, Dios, estás tomando la parte más dolorosa. Así que a mí me das lo más fácil. Lo que tú estás escogiendo como Dios es lo más doloroso. Y yo pensaba, yo no puedo entender esto. ¿Qué quiere decir esto? A mí me toca la mejor parte de este trato. Hay un cambio. Para mí es fácil. A mí me das lo mejor, lo sabroso, y tú te quedas con lo más doloroso. Y esto me aseguras que si yo acepto ahorita, viviré en tu presencia el resto de mi vida. Pablo explica esto acerca de Isaías en un detalle más amplio cuando lleguemos al libro de los Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 5, y dice, porque Dios lo hizo a él que no conocía pecado, ser pecado por nosotros, para que nosotros vengamos a hacer la justicia de Dios en él. Esto es la verdad que se articula en el Nuevo Testamento. Dios trató a Jesucristo, entendámoslo, como si Jesús hubiera cometido todo pecado que hemos cometido nosotros, la humanidad. Vamos a verlo de otra manera. Dios el Padre trató a Jesús Cristo como tú y yo merecíamos ser tratados. So, para que así Dios podía tratarte a ti y a mí de la misma forma que debía de tratar a su Hijo. Ese es el cambio. Esta es la expiación. Capítulos 54 y 55 pasan de este triste sufrimiento a un himno gozoso, himno de salvación. 54 y 55. Capítulos 56 y 57 notamos la reprensión para aquel que no acepta la salvación, el que se rehúse a aceptar al Salvador. Capítulo 56-58, otra vez, la primera vez, al principio vivimos la condenación, ahora vemos la salvación. La tercera parte de esto es el esplendor de Israel. Veramos el capítulo 59, verso 10, 59 y 19. Verso 19 dice, y tomarán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Es símbolo de guerra, levantar bandera en su contra. Y vendrá el Redentor a Sion, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacobo, dice Jehová. Vemos aquí el contraste. Este pueblo cayó en pecado y Dios va a levantar bandera para guiarlos al camino que deben de del camino. So, el Redentor vendrá a Sion. La palabra que recordamos de hace algunos estudios pasados en el libro de Ruth, el término Goel, el pariente redentor. El redentor vino a Sion la primera vez que vino. Los hijos de Israel fueron responsables y sabían que a ese tiempo el redentor vino a Sion. Jesús vino y ellos se preguntan, si hubiéramos sabido, debíamos de haber sabido, y ahora cuando él vino lo vieron con sus propios ojos. Quiero que guarden esto en mente, porque más tarde lo veremos. La segunda vez que venga el Redentor a Sion va a ser su segunda venida, Revelaciones 19. Zacarías el profeta dice que cuando Jesús venga por segunda vez, pondrá su pie en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se separará en dos. Así como Jesús el Redentor después de la primera venida fue elevado en el Monte de los Olivos y ahí regresará. Capítulo 60 y verso 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Ustedes se han preguntado de una expresión como esta, que se escribe en forma del pasado. Es como vimos en Isaías 53, fue herido por nuestras transgresiones. Ustedes se dicen, oh, hey, perdón. Cuando esto fue escrito todavía ni nacía nadie de este tiempo. Es una forma interesante como la Biblia profetiza en forma profetizada, como se mueve al futuro y habla de un evento como si ya hubiese sucedido. ¿Por qué hace esto? Lo hace para demostrar uno de los grandes atributos de la Biblia. Se llama precognición. Dios puede predecir aún el futuro muy antes de que suceda, porque Dios sabe que Él puede profetizar. Esto se llama profetizando. Eso es que esto nos muestra que Dios lo sabe todo. Y podemos nosotros asegurarnos como lo que esperamos que suceda, como si ya hubiera sucedido. Es que como cuando nos pide un favor y le contestamos, está hecho, cuéntalo. Estás tan seguro que lo vas a hacer que le dices a tu amigo, está hecho, hecho, hecho. Capítulo 60 habla del reino. Ya leímos 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué encontramos aquí? La razón por qué los traje a este capítulo 61, verso 2. ¿Y a qué se refiere aquí? ¿Alguien quiere ver? Se refiere a Jesucristo. Es el mismo texto que Jesús mencionó cuando comenzó su ministerio. Cuando estaba en la sinagoga siempre comenzaba con oración, se mencionaban las bendiciones, el Shema, como decir, Jehová, Dios uno es, y después se presentaban las lecturas. Y en toda sinagoga en Israel se leía Isaías 61. Quizás Jesús se dio voluntario o lo apuntaron y dijeron, te toca leer a nuestra congregación, se leyó y se detuvo a la mitad y dijo, hoy en sus propios oídos esta escritura se ha cumplido. Por eso es que lo sacaron de la ciudad e intentaban matarlo, porque él dijo, esta escritura se ha cumplido, se detuvo a la mitad del verso, en esta coma, hay una coma de que Jesús mencionó en verso 2, a proclamar el año de las buenas voluntades de Jehová, y ahí hay una coma. Y luego exclama y dice, en sus propios ojos y oídos se ha cumplido esta profecía. Lo que siguió después de la coma es, y el día de venganza de Dios nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo en la coma? Porque después de la coma es lo que hará después, venganza. La primera vez vino como un cordero para tratar con el pecado. En la segunda venida vendrá como un león para ejecutar venganza. Hay un sermón muy famoso que se llama, que lo presentó William Blackman, que predicó en este capítulo 61, verso 2 de Isaías, hasta la coma. Esta coma está detenida y todavía, hasta ahorita ya pasaron 2,000 años de que la primera venida del Señor, la segunda venida del Señor, la estamos esperando que se cumpla. Si tú y yo estamos viviendo después de la punto coma, esperando la segunda venida del Señor. Isaías 63, veremos también quizás un poco. El Isaías 63 describe quizás una salida del Señor. Veamos el verso 3 del capítulo 63. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pies con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Sumarizando esto, la diferencia entre la venida y segunda venida, donde Jesús vendrá por segunda vez, leímos ya en el capítulo 61 del día de venganza de Dios. Vamos al capítulo 63. Este siervo ejecuta la venganza de Jehová. Y los he traído la atención a este verso porque he mencionado dos o tres veces Revelaciones capítulo 19, cuando capítulo ve, ¿qué ve Juan en este capítulo? Ve un jinete en un caballo blanco y dice que su ropa estaba salpicada o manchada con sangre. Y algunas gentes que no interpretan bien este verso dicen, esta es la sangre de la cruz, es un símbolo de su expiación. No, no lo es. Cuando venga por segunda vez, en el capítulo 19 de Apocalipsis, vendrá para la batalla del Armagedón, para mostrar, y no es la sangre de él mismo, sino es la sangre de sus enemigos, porque hará venganza contra sus enemigos. Es la batalla del Armagedón. De veras, no hay ninguna batalla. Destrucción completa es lo que es. No hay ninguna batalla. Es cuando Jesús pondrá fin a todo lo maligno. Entonces vendrá la paz porque ya hizo guerra. Es lo que dice en el libro de Revelación 19. Y juzgará con justicia y con guerra. La primera vez que Jesús vino, los malignos lo juzgaron. La segunda vez que Jesús venga, Él juzgará a los malignos. Eso es lo que nos dice este texto. Los capítulos que siguen, hemos pasado con gran rapidez. Es una mención de la creación nueva y el nacimiento de una nación nueva. Porque he creado una tierra nueva y cielos nuevos, como se describen aquí en detalles. Dice que el lobo se estará unido con el león y con el cordero. Habrá comida, no se pelearán, porque estarán en el santo monte del Señor. Esta paz durará por 1,000 años, al cual llamamos milenio. ¿Por qué le llamamos milenio? Porque Revelaciones nos dice que son 1,000 años. Y eso se ve en capítulo 20 de Revelación. Capítulo 66, verso 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, tenemos aquí una descripción parcial, una tierra renovada, que es esta tierra, la que Revelación le llama un periodo de 1,000 años, el milenio, seguido por un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto nos trae la pregunta con que les voy a contestar aquí. ¿Por qué necesitamos 1,000,000 años? Si sabes las posiciones teológicas, todo es 1,000,000. Sucede ser que hay gente que son premilenios y milenios, ¿por qué no pasamos directamente a un estado de paz? ¿Por qué necesitamos 1,000,000? ¿Qué es el punto? ¿Por qué no nomás pasamos a la vida en paz? Número uno, para redimir la creación después de la maldición por la caída y después del juicio de Dios. Y recordamos que después de la caída, Dios maldició la tierra y dijo, después del periodo de la tribulación, Dios golpeará y destruirá tanto esta tierra que esta tierra va a quedar en una forma de destrucción. Así que Dios va a reversar la maldición. Este va a ser respuesta a tus oraciones donde le pides a Dios, venga tu reino, aquí se contestará tu oración. La razón número dos es que para cumplir la promesa de Dios a Israel, que en parte no se ha cumplido. Dios prometió a David un reinado físico y material del monte de Sión que gobernará, y esto no ha sucedido todavía. Entonces, en este milenio, muchos dirán, nunca ha pasado porque esto era nada más espiritual. Asegúrense de entender porque Dios no nunca deja de cumplir sus promesas. Siempre cumple sus promesas principalmente, y en este caso es para Israel. El milenio es la primera fase de la profecía del reinado de David y del cumplimiento del reino de David. ¿Qué tal si tú recibes una carta y que te habla del futuro? Y en esta carta te explica lo que te va a suceder en el futuro. ¿Cómo reaccionarías? Por ejemplo, ¿qué tal si Walt Disney hubiera sabido que ese 160 acres de terreno que compró en el condado de Orange, en California, por 17 millones? La gente le hubiera dicho, estás loco, comprar esa tierra tan cara en medio de un desierto allá. ¿Qué tal si hubiera sabido que iba a venir a ser Disneyland? Y que la máquina última que compraron para este museo, a este parque les costó 7 millones. ¿Qué tal si hubieran sabido por adelantado el resultado que iba a haber aquí en este terreno? ¿Qué tal si hubieran sabido que Manhattan fue comprada por $24 de los nativos americanos y hubieras tú tenido oportunidad de invertir para el futuro? Todo depende cómo vivas tu vida, cómo puedes ver el futuro. Mi punto es, tienes una carta que se te ha enviado para que veas el futuro, para que sepas qué es lo que vas a hacer en el futuro. En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, Revelación, Isaías y muchos de los otros libros proféticos, se te explica claramente. Entonces, ¿qué tipo de personas debemos de hacer? Sabiendo que todas estas cosas que se han escrito, ciertamente la forma que vivimos en estos días debe de ser una vida que nos canalizamos en esta información que hay en la Escritura. Oremos todos unidos. Padre Celestial, la tierra y cielo pasará, pero tu palabra nunca pasará. Toda la carne es como la flor. La flor se marchita y la flor desaparece. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hace como 100 años o quizás más años, lo que se escribió debe haber sido un reto. Aquí estamos ahora y todavía estamos los remanentes de los creyentes y decimos que creemos. Padre, ayúdanos para practicar estas cosas y para vivir con todas las cosas que sabemos que vienen y nos hablan de nuestro futuro. Y todo lo que profetizaste acerca de Ciro aún años antes que naciera y acerca del Mesías, el gobernador que gobernaría y reinaría para siempre. El mismo autor, el mismo libro, las mismas y el mismo espíritu. Padre, yo te pido que no nos preocupemos por nada ni nos desanimemos, que nos des poder. Que así como el pueblo de Israel estaba en cautividad y leyeron esta profecía del libro de Isaías y se reanimaron y supieron que aún años antes de la cautividad ya estaba escrito en el profeta Isaías de que iban a ser libertados de esa cautividad. Padre, yo te pido que nos des ánimo y que podamos vivir por toda palabra que viene de tu boca en el nombre de Jesús. Amén.